Y mientras siguen las reacciones a la manifestación neonazi del pasado sábado en el entorno del barrio de Chueca, en Madrid, hoy sabemos que la delegación del Gobierno va a interponer una sanción administrativa de 600 euros a cada uno de los dos convocantes de la manifestación en la que un grupo de neonazis corearon consignas homófobas. Hoy también hemos escuchado a la delegada del Gobierno en Madrid, a Mercedes González. Ha vuelto a repetir que no tiene pensado dimitir y ha dejado además en manos de la Fiscalía la investigación de todo lo que pasó el sábado.
No voy a dimitir. Tengo la conciencia muy tranquila, creo que he hecho lo que tenía que hacer, que he autorizado una manifestación bajo un lema que me ha atenido a lo que la ley indica y que a partir de ahora creo que con la máxima celeridad, insisto, en menos de 48 horas, se han incoado todos los expedientes sancionadores y se ha enviado a la Fiscalía toda la documentación para que tengan en su poder todos los datos para que ellos a partir de ahora decidan si hay un delito penal o no.
Pues sigue la resaca de esa manifestación, pero también se sigue hablando de lo que pasó este fin de semana en Mondragón. Ya sabes que allí estaba prevista durante la jornada del sábado una protesta contra la condena que cumple actualmente el etarra Henri Parot. La convocatoria inicial consistía en una carrera de relevos de 31 paradas, una por cada año que Parot ha pasado en prisión. Y así se entremezclaron el sábado durante toda la mañana los gritos de grupos abertzales, por un lado, y por otro, miembros de asociaciones de víctimas y simpatizantes del Partido Popular y de Vox. Estas dos formaciones contraprogramaron el homenaje a Parot con actos en recuerdo a las víctimas de la banda terrorista ETA. La presión social y política consiguió que finalmente se desconvocara esa marcha, esa manifestación. Aún así, durante el fin de semana se celebraron pequeñas concentraciones en el País Vasco contra la cadena perpetua, a pesar de que esa no es la pena que está cumpliendo Parot, básicamente porque esta condena no existe en España. Bueno, después de este fin de semana, el análisis que sigue pendiente es hasta dónde llega el derecho a manifestarse, dónde está el límite. En el caso, por ejemplo, de Madrid, la manifestación tenía en principio el título Dino a la Agenda 2030. Fue solicitada por la Asociación de Vecinos del Barrio Madrileño de San Blas Canillejas. Sin embargo, una vez en las calles, los manifestantes no solamente no se ajustaron al posicionamiento inicial, sino que fueron mucho más allá. Simbología neonazi y gritos homófobos como protagonistas de la manifestación que, en teoría, era contra la Agenda 2030. Ya ves qué cambio. Protestas que no se ajustan al motivo de la convocatoria, gritos y cánticos que ensalzan el terrorismo, que es lo que ampara y lo que no nuestra Constitución. Bueno, pues para conocer más detalles, vamos a saludar ya a Francisco Valiente, que es experto en delitos de odio y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de ICADE. Francisco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de saludaros.
Bueno, todas las convocatorias que se le comunican a la delegación del Gobierno a priori están permitidas, salvo que esta institución dicte lo contrario. ¿Qué indicios o características tiene que presentar una solicitud de manifestación para no ser aprobada?
Bueno, en realidad es que la ley del derecho de reunión, la ley orgánica que regula el derecho de reunión, solo solicita o solo pide que los que quieren convocar una manifestación hagan constar pues el nombre, apellido de los convocantes, el lugar, la fecha, la hora, el lugar por donde será el itinerario, el objeto de la misma y alguna medida de seguridad que fuera necesaria. Como se ve, es un procedimiento bastante sencillo y que abre bastante la mano, porque precisamente lo que se pretendía era fomentar que la gente pudiera expresarse. Entonces, ese era el principal propósito de la ley orgánica.
Pero antes de dar el visto bueno a esa manifestación, ¿la delegación del Gobierno realiza una serie de comprobaciones previas?
Es verdad que la delegación del Gobierno tiene en su mano la denegación del permiso, pero tiene que hacerlo con fundamentos muy claros. Y aquí, por ejemplo, podemos hacer una diferencia entre las dos manifestaciones de las que estamos hablando, ¿no? La primera, la que ha ocurrido en Chueca, la organizó una asociación de vecinos de Canillejas, que hasta ahora había montado pequeñas manifestaciones, normalmente en el barrio de Canillejas, a la que acudían 30, 40 personas y la que no había ningún incidente. Por lo tanto, no había ningún motivo de desconfianza. ¿Por qué no ibas a darle ese permiso?
Que es el argumento, además, que dice, ¿no?, la delegada del Gobierno en Madrid.
Y además yo creo que lo dice con razón. Quiero decir, si no hay motivo, pues no puedes denegar preventivamente. Sin embargo, si me preguntas por el caso de las manifestaciones de homenaje de Parot, es que el colectivo SARE y otros colectivos de la izquierda abertzale sí han cometido algunas veces, a posteriori, durante la manifestación, pues un delito de enaltecimiento de terrorismo, y ha habido ya algunas sentencias, incluso el Tribunal Constitucional, a tal efecto. Entonces ahí, por ejemplo, sí puede haber un motivo de sospecha. Y por eso me sorprende un poco más que se permitiera originalmente la manifestación de Parot, y que incluso la Audiencia Nacional se manifestara a favor, porque aunque también tenían un logo, un lema, un objeto bastante aceptable, porque decían que eras por la reconciliación, la concordia y la paz, luego de facto sí había un desarrollo que podía entenderse que era un delito de enaltecimiento del terrorismo.
¿Hasta qué punto es garantista el derecho de manifestación en España? ¿Se puede protestar contra cualquier cosa? ¿Cualquier reivindicación es legítima?
Prácticamente sí. Vamos a ver, realmente, ten en cuenta que cuando se aprueban estas normas es todavía durante la transición, y lo que se quería era favorecer que todo el mundo pudiera manifestarse, porque antes no se podía. Era que se quería dar confianza a la gente y se confiaba en la buena fe. Entonces, esto hizo que la legislación fuera muy garantista con este derecho. Pero sí es verdad que existe una reacción a posteriori. Es decir, si durante la manifestación se comete algún acto ilícito, no puedes decir que es que lo estás manifestando. Dicho de otro modo, claro que se puede perseguir penalmente por delito de odio a los manifestantes de Chueca, pero por lo que hicieron durante la manifestación, por sus consignas y por determinados actos que hemos visto todos, ¿no?, en las noticias. Entonces, ahí sí pueden que estén cometiendo un delito. Y yo entiendo perfectamente que el gobierno remita a la fiscalía estos hechos.
Bueno, de momento lo que sabemos es que ya se ha interpuesto una sanción administrativa de 600 euros precisamente contra los dos organizadores, los dos convocantes de la marcha de este pasado sábado en Chueca. Francisco Valiente, experto en delitos de odio y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de ICADE, gracias por aclararnos algo más el derecho de manifestación que tenemos en nuestro país. Ha sido muy amable.
Estamos para eso. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, muy amable.